escuchado alguna vez decir que los artistas ven el mundo diferente? Piensa qué quieres resolver y pregúntale a un artista. Esto es A Punto de Ubicarte. Hoy vamos a inspirarnos con la historia de nuestro invitado. Bienvenido a Punto de Ubicarte.
Bueno, mira, Carlita, son las 7 de la noche con 27 minutos y estamos ya en nuestra sección de Pregúntale a un Artista y hoy estamos súper contentos porque tenemos un invitado súper especial. Ya hablando de TikTok, ya grabó un TikTok.
Ay, sí, me encanta. De verdad, es mi fan. O sea, soy su fan, perdón. Es mi fan. Por eso estamos hablando de los fans. No, soy su fan, definitivamente. Qué nice. O sea, él lo vive, literal, lo que estamos hablando y eso me encanta.
Sí, fíjate que, bueno, hoy nos acompaña y le vamos a dar la bienvenida a Gil Vázquez. Gil, entre otras cosas y muchas cosas, baila, además también...
Chivísimo.
A él no le gusta que lo digan, pero sí es, o sea, sí es un influencer, ¿verdad? En redes sociales.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Y es que sí, y sabes, que es eso que... Que es lo que hablábamos, que vos transmitís, o sea, es esa energía que vos solo lo ves en un TikTok, si lo vemos así, y te transmite esa energía chiva. Entonces yo creo que Gil tiene ese don.
Sí, totalmente. Así que bienvenido, Gil.
Hola, gracias por invitarme. La verdad, un gusto estar aquí. Un gusto haber hecho un TikTok también.
Sí, no, de verdad.
Soy fan.
Nosotros estamos encantados con eso.
Desde que estaban hablando del tema, yo era como casi que quería agarrar el micrófono y hablar.
Y opinar así.
Sí, lo hubieras hecho.
Totalmente.
Definitivamente.
Sí, así que, pues mira, Gil realmente, además de muchas cosas, como decimos, baila profesionalmente. De hecho, ya, bueno, no es primera vez que lo hace, ya lo ha hecho muchas veces. Y además también tiene un engagement súper importante con toda su comunidad en redes sociales. Si quieres, antes, porque en nuestra sección de Pregúntale a un Artista, siempre nuestra dinámica es que tenemos una pregunta que realmente nos puede servir a todos y queremos como conocer la opinión de los artistas que nos acompañan, ¿verdad? Pero antes, nos encanta siempre aprender de las historias de nuestros invitados. Así que, contanos un poco quién es Gil.
Bueno, para contar de mí, no sé cómo contar de mí, la verdad. Yo creo que... No estaba preparado para el mundo.
No sé,
yo quizás para describirme como rápido, bueno, soy una persona como súper energética, de verdad. Yo
sí,
estoy como...
Me encanta tu energía.
Es súper raro que yo esté como bajoneado. Sí. De hecho, la gente me dice como, hey, ¿cómo haces para andar feliz todo el día? Y yo así lloro en las noches cuando no me ven. Pero es paja, o sea, ¿saben? Es como, agarro el trip, no sé, estudio comunicaciones en La Matías, tengo 22 años. Bueno, bailé... Yo creo que desde que estaba como que en la pancita, literalmente.
O sea, eran de esos bebés que tiraban patadas.
Ajá, yo,
o sea, super
eran patadas, eran pasos, no eran patadas. Yo súper empoderado. Bueno, después como que en cada piñata yo participaba, yo ganaba.
Eras el que ganaba.
Todos los
concursos. El que sabía cuando llegaba el de cumpleaños. Ay, no, ya viene el
yo,
que ganaba.
Yo era fan de H. Bahía, de verdad. Y bueno, después como que se me dio la oportunidad de crecer un poquito más. Uh-huh. La persona que vivía conmigo antes, mi madrastra, uh-huh, me metió a clases de baile con mi hermana.
Ah,
entonces
super.
Yo estaba como súper emocionado de verdad de estar en clases y fue como no sé, como que poco a poco fui aprendiendo.
Ya te pusieron H. Bahía de fondo.
Oh my god, esta manivela. Sí, me la puedo, de verdad que sí me la puedo.
La coreografía.
Ah, no puedo escucharla y no bailar, de verdad.
O sea, ya sabes,
realmente
si te pican
de las que no se dicen que son canciones de jóvenes adultos, o sea.
Entonces, claro, es que no están de su tiempo, es más del mío. O sea, no okay, me robo.
Si
no,
pero ya
fíjate que sí, yo era fan de H. Bahía, la verdad.
Bueno, Bruno. Ajá, bailaba como que en las piñatas. Después se me dio la oportunidad, como les dije, mi madrastra me metió clases de baile.
Ajá.
Y empecé como normal, vea, como yendo, solo los sábados recuerdo que iba. Después me metí a la semana, empecé, bueno, donde yo bailaba, saludos Don Billy Grimaldi. Se llamaba Freestyle.
Ajá.
Bueno, se llama Freestyle.
Sí, me acuerdo.
Yo bailaba ahí, empecé a ir a las clases de la semana, como que me metieron al grupo intermedio. O sea, yo era como, me quedaba en el intermedio a las clases y después, uh-huh, cuando ya llegaba el avanzado, me quedaba también al avanzado. Yo era como súper intenso.
Ajá, más pero. En porque, los dos niveles.
Ajá, porque.
Y además, que era algo que te gustaba.
Yo quería aprender, ajá, y no me sentía como, no solo podía ir al Advance porque era pa, o sea, no me iba a salir.
Ajá.
Entonces me quedaba como en uno y a veces enseñaban como la coreografía similar, entonces ya iba como aprendiendo hasta que llegué a ser maestro de la academia. Bueno, primero llegué a formar parte de Fusión, que es como que su grupo más grande, ¿verdad? O sea, como que el de los más pro. O
el grupo estrella.
Ajá, el grupo estrella, de todas las presentaciones, así casi que todos los centros comerciales. De la nada me decían, vamos a ir al Teatro de Santa Ana a bailar, y yo, jalo, ¿verdad? O sea, yo iba todo, y después sí me hice maestro. Antes que mi rodilla tuviera una gran lesión. Pero sí, o sea, ese fue como que mi trayectoria de baile.
Ajá, buenísimo.
Y ahorita bailo también como que por hobby. Hago coreografías con una amiga que se llama Gaby. Bueno, la conoces, Rolando, sí.
Qué nice. Y el proceso, por ejemplo, bueno, porque obviamente por tu energía y tu perfil y todo, te fuiste orientando como a querer estudiar comunicaciones, pero... ¿Cuál fue como en ese momento? ¿Por qué decidiste estudiar eso? ¿Tenías alguna otra opción? ¿O cómo fue ese proceso?
Uy, difícil. La verdad, o sea, comunicaciones no era mi primera opción, honestamente. Porque yo siempre decía como, ay, yo me imagino esta pared como súper coloreada y quisiera que tuviera flores que le salieran. O sea, en mi mente yo decía, yo quiero ser creativa. Arquitecto de interiores, según yo. Pero, lastimosamente, no se pudo, no me dejaron, o sea, mi papi...
Fue como, no.
Ojalá no lo esté oyendo. No me dio como el chance de... Ajá. Entonces fue como, bueno, ¿qué otra cosa creo que me puede gustar? ¿Qué otra cosa creo que puedo ser bueno? La mate, horrible. Ajá. O sea, yo no paso del 8. 5, 6, 7. Y ya. Pero dije como, ok, ¿qué otra cosa creo que puedo ser bueno? Y la gente me decía comunicaciones, ¿verdad? El típico test del colegio me tiraba comunicaciones. Ajá. Entonces yo dije... Quizás, tal vez, le dije a mi papi, comunicaciones.
Pero no era como lo guau para vos, o sea.
No, de hecho, yo no sabía ni qué se trataba. O sea, de verdad, yo era de los que creía que comunicaciones era estar en la tele. Así, en la tele, en la radio, y that's it.
Oí, Rolando.
Mira, y cómo fue también tu encuentro con, porque sabemos que de alguna otra forma, y yo sé, cabal, como lo digo, quizás no le gusta mucho que se lo digan, pero tú sos considerado una persona, digamos... que mueve a otros jóvenes, ¿verdad? Realmente. Entonces, ¿cómo fue que empezaste a usar las redes sociales y la gente te empezó, bueno, a seguir, sobre todo en Instagram, ¿verdad? Donde un montón de gente le escribe y lo sigue, y también creo que es súper importante decirlo porque existen esos influencers, pero yo creo que también parte del contenido que Gil promueve en sus redes sociales tiene que ver, obviamente, con temas incluso de aceptación, temas también de... O sea, son temas bien positivos con las personas. Entonces, contame un poquito sobre qué es lo que haces y cómo fue esto.
La verdad, empezó como bien random, porque yo recuerdo que yo tenía un amigo en el colegio que se llama Willy. Entonces, con él casi que jugábamos, como que a subir una foto y el que tuviera más likes casi que ganaba, ¿vea? Y pues nada, o sea, empecé a subir. Me acuerdo que una vez hice una cosa que se llama 100 días felices o algo así en Instagram. Entonces tenías que postear una foto cada día y me veían como que con el de la tienda, con mis amigos, con los de octavo, con los de noveno. O sea, yo me tomaba fotos con todos. Y creo que como que poco a poco mis redes fueron creciendo sin que yo lo buscara, honestamente. O sea, mi plan nunca fue como, ah, sí, yo quiero tener tantos seguidores y trabajar con marca. No, o sea, solo como que salió de la nada, fluyó. Y
creo que eso es importante porque al final, realmente, bueno, nosotros que lo conocemos, o sea, así como es Gil en Instagram, es Gil en persona realmente.
El drama que ven ahí en Insta es real.
Seguro, o sea, yo te estoy viendo ahorita y me encanta, o sea, cómo te... Y los videos bailando chivísimos, o sea, de verdad, el mood que transmitís es lo que ves en persona, claro. Literal. O sea, aquí es donde vos decís lo que decíamos de la coherencia. O sea, aquí es lo que él quiere transmitir, es la coherencia que también transmitís en estas redes.
Claro, o sea, es no ser una persona quien no sos, totalmente. ¿Verdad? O sea, es ser coherente.
Sí, hay un montón de gente en redes que es como bien...
Cuando la
a mí
así,
me gusta ser como lo más vivo, posible, de hecho.
Ajá. Bueno, ya hoy que hemos conocido un poco a Gil, en nuestra sección de Pregúntale a un Artista, ya decíamos pues que Gil realmente es un artista en muchos aspectos. Hoy queremos hablar de eso que probablemente a muchos nos pasa, Carlita. La pregunta de hoy es... ¿Qué pasa cuando lo que me apasiona no es lo que complace a los demás? ¿Qué pensás tú de esto?
Yo pienso, o sea, es difícil. A mí me ha tocado, la verdad, este tipo de situaciones porque, bueno, como les decía, mi madrastra sí me metió a bailar, pero mi papá no estaba como tan conforme, ¿verdad? Claro. Pero cuando te das cuenta que, hey, sos bueno, ¿sabes? Así como yo les contaba, o sea, me tenía que quedar a clases, no porque yo quería... O sea, sí, pero me decían como, hey, quédate a la otra. Entonces era como, va, le voy a meter. Y te das cuenta que a veces es como bien doloroso, pero la gente que vos amás no está de acuerdo con lo que vos haces.
Sí.
Pero hay otra gente que ve el potencial en vos y es como, hey, puchica, metele, que vos vas para alto, vos vas grande. Entonces, quizás como que el apoyo de las otras personas puede como influir a que vos te sientas mucho más cómodo, a que vos tengas como la voluntad de decir, sí lo voy a hacer, porque al final, yo siempre he pensado esto, ¿verdad? Que la felicidad únicamente depende de vos. O sea, si te pones como a pensar, ay, no, es que, ¿qué van a decir mis amigos de que me meta a bailar? O sea, el caso de los niños, básico, ¿verdad? Básico, que, hey, me gusta bailar, pero algo que no lo vayan a ver muy ajá, ¿verdad? Porque si no me van a hacer bullying, una cosa así. O sea, al final, brother, si a vos te hace feliz bailar, dale. O sea, nadie juzga a la gente que juega fútbol, nadie juzga a la gente que juega voleibol, pero, si están bailando, es como, hey, ¿y ahí qué onda? O sea, simplemente son tus gustos y es algo que la gente tiene que aprender a tolerar. O sea, no a tolerar, sino que, ¿cómo aceptar?
Claro.
O sea, vos no vas a ir como por el mundo juzgando a todo el mundo.
No, claro. y porque es algo que todos lo podemos hacer. O sea, no hay una restricción, no hay que tenés que ser un perfil específico para poder hacerlo. O sea, al final tiene que ver mucho con la seguridad también de vos mismo en querer hacerlo y que sí darle, pues, o sea, al final.
Sí, yo creo que también tiene que ver con un tema, y quizás vámonos un poquito más atrás de la pregunta, ¿y qué pasa cuando no sé lo que me apasiona y lo que me gusta? Porque pasa muchas veces, o sea, realmente una de las cosas, y quizás porque no nos damos como el chance de experimentar y descubrir las cosas que nos apasionan.
Explorar
esa área. Yo creo que hay muchas personas que ahí sí creo que nosotros nos podemos incluir, tenemos la bendición de decir, es que sí sabemos lo que nos apasiona, sí sabemos que a ti te encanta, o sea, tú sabes que te encanta bailar, tú sabes, por ejemplo, que Carlita, que te encanta tu trabajo, que te encanta lo que haces, o que de repente tenemos hobbies bien marcados de las cosas que realmente nos gustan, pero ¿y qué pasa cuando no sabemos o no nos damos el chance de experimentar y saber qué es lo que nos gusta, qué nos queremos dedicar?
Yo creo que parte un montón quizás como de lo que sos bueno haciendo, pero de lo que sos feliz haciendo.
Total.
Porque hay gente que es como súper buena en mate, por ejemplo.
Ajá.
Pero le pones como problemas a solventarlos, lo hacen, pero no se sienten felices haciéndolo.
Claro.
Es como, y les das un papel y un lápiz y dibujan divino. Entonces es como, yo creo que tenés que encontrar las cosas que cuando las estás haciendo, sí quizás te pesen, pero es como, ay, no sé cómo explicarlo, es como un estrés chivo, como una carga chiva, o sea, lo estás haciendo, pero te sentís feliz porque lo estás haciendo, no solamente porque sea bueno, sino porque te transmite como algo.
Claro, y es que como tú decís, o sea, al final ahí es donde tú entendés y disfrutás cuando haces las cosas, porque a veces, ajá, o sea, podés tener ciertas habilidades y cosas para las que sos bueno, pero no te genera nada. O sea, solo lo haces como de modo automático incluso, o sea, pero no sentís que te estás sumando a algo propio tuyo, interno tuyo, o incluso, o a veces lo contrario, o sea, tal vez no sos tan bueno, pero te gusta, o es un área que te llama la atención y que sabes que con práctica, o metiéndote más, o conociendo más, lo vas a lograr hacer, y al final ya va a haber ahí un match en esas cosas. Vea.
Aparte, yo creo también que la vida es como de prueba y error.
Así es.
O sea, eso de descubrir lo que te apasiona no es como que, vaya, a mí, gloriosamente, ¿vea? Me apasionaba el baile de chiquito y me salió cool.
Claro.
Pero hay personas que realmente no saben lo que las hacen felices. Y yo creo que es ahí donde tenés que tomar un momento de tu vida como para decir, hey, voy a descubrirme yo.
Así es.
Vaya, por ejemplo, yo hice básquet. Quiero vomitar como en el primer entreno. O sea, yo sabía eso, pero fijo, no era para mí, pero lo hice, salí de la duda.
Exacto.
Yo creo
pero
que es bastante importante que
exacto.
Vos consideres como, va, ¿qué cosas creo que me pueden gustar? Ok, aquí están estas 5. Voy a ver cuál resulta y experimentar. O sea, lo peor que puede pasar es que fracases, pero ¿y si fracasas, qué pasa? O sea, nada. No es como que te vayas a morir por eso. Agarras otra disciplina, agarras otra cosa, la experimentás y quizás sí sos bueno en eso, quizás sí te hace feliz. Yo creo que eso es muy importante.
Yo creo que eso que tú decís es bien importante porque ¿cuánto nos damos el tiempo cada uno de nosotros para experimentar realmente? Primero,
y autoconocernos.
Exacto, y justamente eso, es conocernos a nosotros mismos, pero también experimentar. De repente, ¿será que soy bueno? ¿Soy feliz en el deporte? ¿Soy feliz en la música? ¿Soy feliz estudiando esto? ¿Me veo realmente realizado en esta carrera, en esta área? Pero además también, yo creo que es como un equilibrio, porque una cosa es, evidentemente, soñar, pero también tener esa flexibilidad de que puede ser que en el camino me dé cuenta de otras cosas que ni siquiera pensaba que iban a ser para mí, pero soy feliz en eso. Entonces yo creo que es tener como esa claridad, pero no trazarte un plan cerrado, estricto, ¿verdad? De que no, yo si me metí a estudiar, por ejemplo, porque me apasionaban los números, si me metí a estudiar finanzas o contabilidad, pues no, no me voy a dar el chance de experimentar hasta que después, ¿verdad? Ya tenga mi carrera.
15 años de estar trabajando.
Exactamente. Entonces, y te digo, porque pasa muchos profesionales que hacen carrera y no vamos a decir, son exitosos, son muy buenos en lo que hacen, pero no son felices lo que hacen.
No, y fíjate que eso, y siempre como cuando hablamos del tema de generaciones, esa es, quiera decir, no la ventaja que nosotros tenemos. O sea, somos un poco más arriesgados en ese sentido de decir, ok, yo experimenté esto y definitivamente es algo que a mí no me gusta, voy a explorar otra área. Antes era diferente, antes la gente buscaba más el tema de estabilidad, de decir, o sea, aunque no lo disfrute, aunque no me encante.
Si genera dinero, está bien.
Exacto, claro. Porque es lo que hay, tengo que hacerlo, tengo que aprovecharlo. Pero hoy, o sea, y siempre así, o sea, tenemos la oportunidad de equivocarnos y poder explorar otras áreas y decir, ok, tal vez eso no me encanta tanto, o incluso no conocía, pero realmente soy bueno en esto. O sea, ir conociéndose, o sea, ir identificando qué son esas cosas que verdaderamente a mí me hacen sentir eso que Gil dice, pues.
Y creo que también tiene que ver con un tema de, primero, de autoconocimiento, de saber lo que nos apasiona, de trazarnos un plan. Pero también, como decía la pregunta, o sea, ¿por qué queremos complacer a los demás? O sea, de alguna u otra forma, creo que es muy cultural, ¿verdad? O sea, dicen que nosotros los salvadoreños le pedimos permiso a todo el mundo, ¿verdad? Para hacer las cosas. Y a veces,
es por complacer y al final no estás complaciendo al más importante, que es uno mismo.
Exactamente.
Yo creo que así como dice el dicho este de que no sos monedita de oro para caerle bien, pues, a todo el mundo, aplica como súper bien en esto. Al final, no todo el mundo te va a apoyar, no todo el mundo te va a aplaudir, pero yo creo que tu paz y tu felicidad es lo que vale. O sea, de verdad que si la gente te critica, no tienen ni idea, de verdad, ni idea de cuánta gente. Por ejemplo, cuando abrí el canal de YouTube con mi amiga, empezamos a hacer videos, nos tiraban un shade, o sea, como un odio terrible. Y es como, hey, si a mí me hace feliz, yo lo voy a seguir haciendo. Claro. O sea, tuvimos que hasta bloquear a gente en los comentarios porque solo había gente, no sean así, por favor, que se enfocaba en decir las cosas como negativas. O sea, yo tenía una espinilla y ese super volcán que tenés en la frente. O sea, saben, es como un odio súper innecesario. Pero si al final hacer videos a mí me divertía y me hacía feliz, no hallaba por qué no hacerlos. O sea, así es como con todo en la vida, pienso.
Claro. Y hay otra comunidad positiva que sí lo veo, incluso inspiras a esas personas, porque muchas veces, de verdad, aunque sea como hasta un TikTok, puedes hacer que alguien se inspire, o sea, que lo vio en la mañana.
Ya ve, Carlita quiere hacer un TikTok.
Sí, total. Ahora yo voy a seguir a llorar. Pero todo eso al final es influencia. O sea, incluso ya estás pasando un mal día, pero ves a Gil con esa energía súper chiva. O sea, de verdad te lo transmite. Entonces vos decís, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lanzarme a poder transmitir y ser así, tener esa seguridad? Vea.
A mí, de hecho, como que me han dicho, a veces me contestan en stories, como, tu energía me encanta, por favor, sigue así, me animás. O, bueno, una de las preguntas básicas que me hacen es como, hey, ¿cómo haces para tener energía? Si acabas de salir, o sea, te acostaste a las 2 de la mañana y ahorita estás a las 6 de la mañana en la U, ¿cómo haces? Pero es como, creo que es mucho el factor interno. O sea, vos vas a vivir el día y tu vida como vos decidas vivirla. Sí. O sea, si vos te ahogas en un vaso de agua, es muy tu problema. Entonces es como, siempre he pensado que hay que enfocarse en lo positivo. O sea, eso es lo que te va a motivar, como a seguir adelante, a ser feliz, a ser como conforme con la vida. Porque hay un montón de gente que se frustra por cosas que de verdad nada que ver.
Mira, y de hecho, eso iba a decir, yo creo que realmente también, si tú no sos feliz y si tú estás frustrado con lo que haces, probablemente eso es lo que vas a irradiar a los demás y vas a buscar que otros también se sientan así. Yo creo que de alguna u otra forma, una mejor sociedad, un mejor país, pasa porque hagamos lo que nos dediquemos a lo que realmente nos hace felices.
Exactamente.
¿Verdad? Con la suficiente flexibilidad de darnos el chance de experimentar que probablemente lo que hoy nos hace felices, fíjate que en este podcast que yo escucho, que siempre menciono, o sea, estaban hablando hoy algo súper bueno que decía que pasa, a veces nos pasamos lamentando por decisiones del pasado. Por ejemplo, es que yo hubiese estudiado eso, es que yo hubiese hecho esto. a veces es bueno también, de hecho aprendí el día de hoy, que en árabe no existe la conjugación del verbo para comunicar hubiese, o sea, yo hubiese hecho algo, no, o yo hubiera hecho algo, ¿verdad? Ajá. O sea, no existe porque pasado. No se dan la oportunidad de pensar que yo pude haber hecho algo distinto a lo que hice en el pasado, porque creo que nos vivimos lamentando eso, es que yo hubiese estudiado eso, hubiese mandado el CV, hubiese preguntado, hubiese hecho. Uh-huh. Entonces, yo creo que a veces es vivir el presente, pero también pensar un poco en el futuro de así alguna es. Otra forma, pero no vivirte lamentando de lo que pasó o no pasó.
Claro, porque al final todo te genera una oportunidad. O sea, independientemente fue positivo o no.
Y mira, todo suma.
Aprendiste. O sea, aprendiste. Y ahí es donde más uno aprende, cuando estás totalmente fuera de tu zona de confort, cuando estás haciendo algo que tú definitivamente no sabes y que no te sentís, es cuando comenzás a aprender. Entonces ahí es ver y entender y aprovechar ese valor de esas oportunidades de mejora al final.
Exactamente.
Yo creo que aparte del aprendizaje, o sea, sí está bueno, ¿verdad? No vamos a ponernos a pensar en lo que ya pasó, ajá, pero podemos ponernos a pensar en lo que puede pasar. O sea, quizás no...
O sea, verlo puedo hacia decir, el frente. Ajá,
puedo decir como, hey, no estudiarte, pero... Puya, no estás muerto. Todavía exacto. Puedes hacerlo. O sea, está cada bueno. Quien a su tiempo. Yo veo un montón de gente que se frustra porque, puya, mis amigos de 25 ya están comprometidos. Mis amigos, yo hubiera conocido una novia. O sea, el tiempo todavía...
Nosotros a los 30.
Imagínate, nosotros estuviéramos con ese pensamiento y estuviéramos deprimidos.
Entonces, yo creo que también es como bastante importante quizás plantearse metas a futuro. Ok, no lo logré en el pasado, pero totalmente puedo lograrlo en 5 meses si me lo propongo. Si yo quiero aprender arte, lo voy a hacer.
Totalmente.
Y de lo que hablábamos, o sea, al final no estamos para complacer a los demás. Probablemente haya mucha gente que te vaya a decir como, pero ya estás viejo vos, ¿para qué vas a ponerte a aprender clases de inglés? Ponele, es algo que a mucha gente como que ya está mayor, se lo dicen como, no, hombre, si ya perdiste el tiempo. Entonces, al final no va a aprender la persona que te está criticando. Lo vas a aprender vos. Exacto. El que quiere estar como instruido, el que quiere como educarse, el que quiere ser feliz o vos. Y si el inglés te hace feliz, dale. O sea, ya basta de pensar en qué va a decir la gente o de lamentarnos en lo que no hicimos. Y es mejor como ponernos a pensar en lo que sí podemos hacer todavía. O sea, claro, la vida no se nos acaba. No sabemos ni cuándo nos vamos a morir. Entonces tenemos como esa opción todavía de decir, hey, mañana lo hago, pasado lo hago.
Y aprovechar las oportunidades hoy.
Hoy, totalmente.
Sí. Bueno, Gil, de verdad, gracias por habernos acompañado en nuestra entrevista de hoy. Hoy estuvimos hablando con Gil Vázquez, que entre muchas cosas, bueno, es bailarín, además es...
Detesto esa palabra, de verdad, con la vida.
Es, ¿cómo te encuentran en redes sociales?
Gil.Vázquez.
Ya te dijo.
Súper fácil.
Me encanta.
Así que bueno, ahí lo pueden encontrar en redes sociales. Y súper importante, yo creo que sobre todo, de alguna u otra manera, recordar que lo más importante es conocernos a nosotros mismos y ser fieles y coherentes con lo que nosotros pensamos. Y eso aplica también para la vida laboral.
Así es. Así que muchas gracias, Gil. Éxitos en todo lo que hagas. Y de verdad, gracias por darnos toda esa buena energía que tienes.
Fue un gusto. De verdad.
Gracias. Y bueno, también recuerde que nos puede escuchar en nuestro podcast de A Punto de Ubicarte, en Spotify y Apple Podcasts. Así que pendiente si quiere volver a escuchar esa entrevista. Carlita, vamos con tips.
Vamos.
Pendientes, es momento de tips de empleabilidad.
Bueno, mira, Carlita, vamos a nuestra sección de tips el día de hoy y hoy vamos a hablar precisamente de 4 tips para una entrevista de trabajo online. Mira, esto, aunque casi no se habla, cada vez más las redes sociales, no solo las redes sociales, sino más bien internet, ha impactado los procesos de reclutamiento y hoy ya no solo las entrevistas son cara a cara. Si ahí eran complicadas, híjole, también no. En temas online creo que tiene otra,
no, y te doy,
es
y te,
otra onda.
No, y fíjate que hoy con ese tema, pues, o sea, que lastimosamente estamos viviendo en el mundo con el tema del coronavirus, esto es algo que ahorita en nuestra industria, o sea, se está aplicando. O sea, al final, esto es un must ahorita. ¿Por qué? Porque por toda la alerta y todo. O sea, si nos contextualizamos y hablamos de este tema ahorita con lo que está pasando. Sí. O sea, hoy por hoy, esto es una modalidad de la que las empresas están utilizando por eso, por medidas de prevención,
claro,
que no es necesario poder tener el contacto uno a uno, sino que por prevención mejor se realizan las entrevistas mediante videollamadas, vía online. Entonces, hay que estar preparados y hay que, de verdad, porque quizás probablemente vamos a pensar, ay, no, es una entrevista y solo va a ser en la computadora, entonces no necesito prepararme, no necesito verme bien, vea necesariamente, pero es todo lo contrario, o sea, tenés que estar lo más listo posible porque cualquier cosa puede pasar
totalmente
en ese proceso.
Y fíjate que realmente va a pasar, por ejemplo, si te está entrevistando a alguien de otro país, si de repente está o en el proceso por no hacerte llegar a la oficina, también te puede pasar. Así que habitualmente se le dice, mire, va a tener usted una videollamada, eso es una entrevista de trabajo online. Y vamos a hablar sobre 4 tips importantes para esto. El primer tip, ¿cuál es, Carlita?
Fíjate que el primer tip es, voy a dar uno antes del que traíamos.
Ah, es de regalo.
Es, primeramente, tenés que tener actualizados. Ahorita hay tantos medios y herramientas que puedes usar para
totalmente
entrevistas en videollamadas. O sea, y ya el Skype se queda corto. El Skype
viva
es una
Hangouts de... Hangouts de Google.
Chivísimo, Hangouts.
Sí, es... mira, totalmente. No es por hacerles comercial. Todo el mundo conoce Google y todo el paquete de cosas, pero realmente es muy bueno.
Sí, o sea, tenemos, bueno, Skype, tenemos Zoom, tenemos Hangouts,
¿sí?
Hangouts.
Y hay que saberlas, utilizar.
Exacto, porque tú tenés que tener un perfil profesional, o sea, y segundo, pues también saber que la máquina o la herramienta que vas a usar también esté en buenas condiciones, en el caso de la cámara.
Y el internet también.
Y el internet, vea, hoy por hoy en todos lados hay internet, te puedes ir a un café para poder recibir esa videollamada, tenés que tener tus audífonos también bien, vea. Pero más que eso, también prepararte, o sea, en ese momento, o sea, el contenido que tú vas a poder dar a conocer en ese momento. Entonces, aparte de lo que decía, de poder tener o estar actualizado en estos medios, herramientas, tenés que tener y conectarte a la red o en el enlace de la llamada, vea, ya estando, digamos, unos minutos antes preparándote para eso, como mínimo 5 minutos, aunque yo pudiera decir que tal vez un poquito más, por cualquier cosa que pueda pasar de temas de conexión o a veces tal vez la cuenta que nos dieron de la persona que nos va a entrevistar no es la correcta. Entonces, son todos esos contratiempos que pueden surgir en ese momento que yo tengo que estar o yo tengo que prever, vea, ese tiempo que me va a quedar a mí para prepararme para la hora pues llegada o programada.
El segundo tip es, preocúpate por tu presentación personal, como si fueras a la entrevista de forma presencial. ¿Por qué? Me dirán, si es que no necesariamente me van a ver. Eso te va a ayudar, Carlita, a darte un mood, de alguna u otra forma, una actitud, ¿verdad? Si estás sí en casa, estás en pijama, se
nota,
percibe.
Se nota, créemelo. Nosotros el año pasado tuvimos un proyecto para una empresa bastante grande acá. Entonces, dentro del proceso de reclutamiento, una etapa era eso, que tú tenías que contestar ciertas preguntas mediante un video. Créemelo, yo ahí vi de todo. Sí, o sea, hasta en el cuarto, con el closet desordenado, abierto, atrás, en el fondo. O sea, son detalles sí que tenés que cuidar.
Tenés que cuidar mucho.
O sea, y incluso el ambiente, el fondo que vas a tener atrás, o sea, cómo se está viendo, el ruido, o sea, porque escuchabas ahí a la mascota ladrando o al hermanito llorando. Son todas esas cosas que tú tenés que controlar y prepararte antes de este momento.
Exactamente. ¿Qué más, Carlita, tenemos que contemplar?
Luego, tenga a la mano tu CV o perfil, vea, y a medida avanza la conversación, enlista algunas preguntas importantes para el final de la entrevista. Esto mostrará interés en la empresa y la oportunidad. Y eso es lo que nosotros siempre decimos, vea, para cualquier tipo de entrevista, ya sea online o presencial. O sea, prepara, estudia tu CV. En este caso, tenelo a la mano con información actualizada, o sea, y que sea coherente con el que le compartiste a la persona entrevistada, porque eso también pasa. A veces yo lo actualicé, pero en el momento que lo referí no había actualizado algunos datos, entonces ya ahí ya no hay coherencia. Entonces ya al momento de venderme, muchas veces me puedo quedar corto.
Exactamente. Y bueno, al final también, pon mucha atención a las entrevistas. Es normal que la distracción llegue con facilidad, pero intenta mantener toda tu atención en ella.
Totalmente. Entonces, es importante lo que mencionaba antes, o sea, el tema de los distractores, ruidos, vea, o sea, poder generalmente estar en un lugar donde no haya tanta bulla o interferencia.
Procurar un espacio adecuado para esa entrevista.
Adecuado y que también sea clara, vea, porque muchas veces por temas de conexión o, como te digo, o distracciones de sonidos, no se puede entender, no se puede llegar a ese momento de poder captar, porque al final también es un reto, o sea, y eso es real, o sea, tener video además no es lo mismo que estar en una entrevista uno a uno.
Es un reto más grande.
Entonces, es un reto más grande, pero por eso mismo tenés que estar listo, porque al final, y últimamente pueden ser las entrevistas decisivas, y son entrevistas en videollamada. Porque,
con altos ejecutivos.
Con altos ejecutivos, porque probablemente tú has venido en el proceso local, vea, y has estado con el representante del país aquí, pero te quiere conocer el gerente del área que está en otro país. Entonces, tú tenés que estar listo ante esto y verte profesional, porque totalmente. Eso es todo, verte profesional ante lo que tú te estás enfrentando en ese momento.
Exactamente. Así que, pues mira, ahí teníamos los tips, súper buenos consejos para hacer una entrevista online, que es algo que pasa en los procesos. Pendiente, Carlita, porque vamos con oportunidades.